Bienvenido, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar nuestro programa, nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres santo y nos santificas. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu sabiduría divina a través del Señor Espíritu Santo. Danos una efusión del Santo Espíritu para que abra nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro conocimiento, la realidad de tu palabra, y que entendiendo los misterios de lo alto, de la profundidad de tu amor, podamos predicar el reino de tu Hijo Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Saludamos todos los hermanos que están en sintonía con nosotros. Paz para todo el mundo. Siguiendo hablando de Cristo, Jorge, de la cristología, vamos a ver un poco de la cristología de San Pablo. Uh-huh. Porque fíjate que dijimos que Cristo poco habló de teología. Y San Pablo es el primero que pone la base teológica de lo que conocemos de Dios y de Cristo hoy. La Iglesia después desarrolla, pero San Pablo es el que pone la base. Algo totalmente nuevo, inspirado por el Espíritu. De ahí comienza la cristología de lo que San Pablo escribe.
¿Sería porque él era un estudioso de las leyes?
Era el estudioso de la palabra y de las leyes, pero yo creo que más que nada fue revelación del Espíritu Santo. El Señor lo llamó a eso. Ahí comenzó la revelación de la Iglesia.
Él era fariseo, ¿no?
Sí, es lo mismo, lo de la tribu de Benjamín. Aparentemente, saduceo no era, porque los saduceos negaban la existencia de la vida eterna y una serie de cosas que de los ángeles, que los fariseos no negaban. Pero para mí ahí comienza la revelación que Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el Jueves Santo, que lo que tenía que decir no lo iban a entender en ese momento, que cuando llegara el Espíritu Santo lo iba a revelar, y esa revelación a la Iglesia yo creo que comenzó a través de San Pablo. Por eso él, que inclusive no conoció en vida física, en vida mesiánica, a Jesús de Nazaret, es uno de los apóstoles, pilares de nuestra Iglesia junto con San Pedro. Uh-huh. Y están los dos enterrados en Roma. Pero la semana pasada dijimos que San Pablo hacía mucho énfasis en Dios, el mundo humano y la necesidad de un mediador entre Dios y el mundo humano. San Pablo hace un énfasis tremendo, de ahí surge la cristología de Pablo, entre el papel de la necesidad de un mediador entre el mundo y Dios. Y ese mediador es Jesucristo. Pablo, como te dije la semana pasada, igual que Santa Teresa de Jesús, se fija mucho en la humanidad de Jesús. Por eso, la expresión, una de las expresiones que Pablo empieza a utilizar, dice condición de siervo, en Filipenses 2.7, en Romanos 8.3, habla del que apareciendo como un hombre, nos dice que se hizo, que se anonadó. Vamos a ver después, vamos a hablar de lo que es la kenosis, que es el anonadamiento de Cristo, cómo se rebajó de ser la figura gloriosa de la segunda persona de la Trinidad a asumir nuestra naturaleza. Uh-huh. Que aunque sigue siendo Dios, pues se anonadó, se abajó de ser un ser glorioso espiritual a ser un hombre sometido a cansancio, a disgustos, a miedos, a preocupaciones. Pero San Pablo, cuando habla que esto mismo, la kenosis, que se anonadó haciéndose, tomó la condición de siervo, como dice el hermoso canto de Filipenses, parece que como que disminuye un poco la humanidad real de Jesús. Pero lo que está haciendo San Pablo en este caso es describir la presencia de una naturaleza mayor en Cristo de la que veían los judíos. Está haciendo énfasis en la parte humana cuando dice que se abajó, ¿no? Uh-huh. Sin que por eso sea en detrimento de la condición divina de Jesús. O también, cuando, por otro lado, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo en 1 Timoteo 3.16, que dice manifestado en la carne, en Colosenses 1.22, poseedor de un cuerpo de carne, nacido de mujer. Cuando San Pablo lo dice bien claro en Colosenses 1.22, que Cristo nacido de mujer como tú y como yo en Gálatas 4.4, que nacido de la simiente de David, según la carne, de su pertenencia al pueblo de Israel en cuanto a judío. En Gálatas 4:4, cuando dice que Jesús nació y estuvo bajo la ley, el apóstol hace énfasis en la participación, verdadera participación del Señor Jesucristo en nuestra debilidad humana física. No en el pecado, sino en la parte nuestra, ¿no? Uh-huh. Que si vienes a ver, la debilidad física humana es consecuencia del pecado.
Del pecado, sí.
Es consecuencia del pecado, de la vida la vida de sufrimiento. En estos dos aspectos difiere la humanidad de nuestro Señor Jesucristo del resto de los hombres. San Pablo va a decir que se hizo exactamente igual a nosotros. Pero hay dos cosas que lo hacen diferente que nosotros. Primero es la ausencia total de pecado. Por supuesto que ya San Pablo establece en 2 de Corintios 5:21 y en Gálatas 2:17 y en Romanos 7:3. Y segundo, que el Señor Jesucristo es el segundo Adán, es el que representa a todo el género humano. Eso lo dicen Romanos 5 del 12 al 21, en 1 de Corintios 15 del 45 al 49. Así que San Pablo, cuando habla que Jesús se hizo exactamente igual, ya comienza a pocos años de la ascensión de Jesús a los cielos, porque tenemos que tener en cuenta que esto se escribe 30 o 40 años después de la ascensión de Jesús a los cielos, en la primera fase de la iglesia, cuando San Pablo dice que se hace igual a nosotros, pero también hace el mismo tiempo diferente. Cristo se hace exactamente igual que a nosotros, menos en dos aspectos. Tenemos que tener claro, primero, que Cristo no tuvo pecado. Y segundo, que Cristo representa a todo el género humano. Eso fácilmente es porque ni tú ni yo representamos a género humano. Malamente nos representamos a nosotros mismos, ni a la familia muchas veces representamos. Pero en el caso de Jesús, Él sí representa a todo el género humano. Por eso San Pablo dice que es el nuevo, Adán.
Uh-huh. Vino a arreglar lo que Adán...
Exactamente, por eso es el nuevo Adán. Y de ahí también nosotros sacamos la conclusión que si eso es el nuevo Adán, no puede haber duda que María es la nueva Eva. Uh-huh. Si Jesús hizo lo que Adán debió haber hecho y falló, María hizo lo que Eva debió haber hecho y Eva falló. Es la nueva creación. Así como la primera creación nace de Adán y de Eva, la creación física, la creación espiritual que da vida a la carne nace de María y de Jesús. Fíjate, antes de pasar a la parte de Pablo hablando de la divinidad de Jesús, esta kenosis, este anonadamiento, bajamiento de Cristo, San Pablo lo refleja maravillosamente en la única epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Él dice, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la base de la kenosis, cómo Cristo se rebaja, siendo inmortal, se rebaja a la muerte, y no una muerte cualquiera.
La peor de las muertes, ¿no?
La peor de todas las muertes, la muerte ignominiosa para él y para la familia. Aunque yo creo que no cabe otra posibilidad, porque y esto es un paréntesis, pero fíjate que nunca se habla en la escritura de Cristo enfermo. Se habla bravo, se habla frustrado, se habla de frustrado, se habla de que se queja, pero nunca se dice que esté enfermo, y me imagino que al no conocer pecado, pues no conoció tampoco la enfermedad que es producto del pecado. Es una cosa muy interesante que me vino a la mente ahora, pues, uh-huh. Pues hablando, ¿no? Pues San Pablo, como vimos en este segundo capítulo de Filipenses, aunque hace énfasis en la condición humana de Cristo, también hace un puente en la condición divina, porque ese siendo de condición divina no tuvo a menos hacerse semejante a nosotros. Y según San Pablo, la superioridad de la revelación cristiana sobre toda otra supuesta manifestación divina y la perfección de la alianza que hace Dios con el hombre, que por supuesto toda alianza pues se basa, hemos hablado cuando estudiamos el Levítico, en sacrificio y sacerdocio. se deriva del hecho que Cristo es el Hijo de Dios. Y así lo comienza Hebreos 1:1, comienza siendo manifestación clara de que Cristo es el Hijo de Dios en Romanos 1:3 y en Gálatas 4:4. El apóstol, cuando habla de Hijo de Dios, no habla como de una dignidad moral, como podemos decir que tú y yo somos hijos de Dios. Cuando Jesús, cuando San Pablo habla de Cristo como Hijo de Dios, no lo hace como en la medida que podemos tú y yo ser hijo de Dios. Ni siquiera tampoco como una relación externa con Dios, iniciada en el tiempo, sino cuando San Pablo habla de la relación de Hijo de Dios, de Cristo con de Jesús, con su Padre, es una relación eterna y profunda entre Cristo y el Padre. Entre Cristo y el Padre. Compara a Cristo con Aarón y sus sucesores. Compara a Cristo con Moisés y los profetas. Pero también en Hebreos 1, del 1 al 3, dice que es superior a ellos. Es superior a los profetas. Aunque los compara, uh-huh. Dice que es superior a los profetas. Eleva, y esto es muy importante en Hebreos 1. Hebreos es una epístola cristológica. En Hebreos 1 dice que Jesús es superior a los ángeles. Inclusive dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, usando la palabra prosecuneo en griego. O sea que para los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un ángel, San Pablo dice que todos los ángeles de Dios adoren a Cristo. Un ángel no va a adorar a otro ángel. Lo hace Señor de los ángeles, lo sienta a la derecha del Padre. Y para nosotros sentarse a la derecha del Padre no dice nada. No, porque yo me puedo sentar a la derecha tuya esta noche en el grupo y eso a mí no me hace más especial o menos especial. Pero en la cultura oriental, en esa cultura de esa época, sentarse a la derecha era ser heredero.
¿Heredero del trono?
El heredero se sentaba a la derecha de quien iba a heredar. O sea que cuando dice que se sentó a la derecha del Padre, no es que ocupó un lugar físico al lado del Padre. Muchas veces perdemos, a no conocer eso, perdemos el sentido tan bello de la profesión de fe de las Escrituras. Cuando dice que se sentó a la derecha del Padre, que sí que el Señor lo ha constituido, Dios lo ha constituido su heredero. El Hijo hereda todo el reino y la gloria del Padre. Solamente, mira tú, como solamente con no entender una palabra, cómo se pierde sentido de lo que decimos. San Pablo... Si San Pablo se ve obligado muchas veces a usar en forma de Dios, imagen de Dios, al hablar de la divinidad de Cristo, él lo hace porque tenemos que entender que no tenía otra fraseología para poder hablar de algo que se comienza a hablar por primera vez. Y cuando él habla imagen de Dios, aquí lo que está queriendo decir es la distinción entre el Padre y el Hijo como persona. Para decir que hay una distinción entre la divinidad, pero sin embargo nunca niega la divinidad de Cristo ni su participación de la misma naturaleza del Padre. Porque va a decirlo también en 1 Corintios 11:7, que Cristo no es simplemente la imagen de Dios, sino que es también Dios. Porque una cosa es ser imagen y otra cosa es ser Dios. Y nosotros somos imagen, pero una imagen no es la persona en realidad, una imagen es un reflejo de la realidad. Colosenses 2:9, cuando dice que está, y en Romanos 9:5, cuando dice que está por encima de todas las cosas. San Pablo es, y vamos a ver después cuando veamos las características en la Biblia de Cristo, San Pablo, y te digo, esto sería para un tema mucho más largo, que ni yo soy teólogo ni se preste programa, estamos solamente tocando algunos temas muy superficialmente, pero San Pablo pone la base que después los credos de Nicea y de Constantinopla va a definir en términos más claros y asistido por el Espíritu Santo. La divinidad y la humanidad de Jesús, que es lo que lo constituye mediador. Y es lo que nuestros hermanos no entienden de otras iglesias cuando en 2 Timoteo dice que es mediador Dios, es el único mediador, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Uh-huh. Y eso no quiere decir que sea intercesor. Está diciendo que Él es el único que posee conexión en las dos orillas, en la orilla de la humanidad y en la orilla de la divinidad. Nadie, más nadie
Es el único que tiene contacto directo con
Dios. Sí, porque Dios no es humano y nosotros no somos divinos. Así que el único que es humano y divino es Jesús, y por eso es mediador entre los dos. Y ese es a lo que apunta las epístolas paulinas. Por eso es que hace tanto énfasis por separado en la humanidad y en la divinidad. Porque vimos al principio que San Pablo, y lo entendió muy bien porque San Pablo conocía la alianza, la antigua alianza. Y sabía que el fallo de la primera alianza es que no tenía mediador. El mediador de la primera alianza era el sumo sacerdote de Israel, que no tenía pie en el otro extremo de la divinidad, porque era totalmente humano. Ahora esta alianza es más perfecta, porque el mediador que tenemos no solamente es humano, es divino. También vemos, Jorge, hablando de la cristología, en las mismas epístolas de San Juan, y en las llamadas epístolas católicas, que son las epístolas de Juan, de Pedro y de Judas. Porque acuérdate que las cartas de San Pablo están dirigidas a comunidades específicas, a Corinto, a Éfeso, a Filipo, pero las cartas de Juan, de Pedro, de Judas, no están dirigidas a ninguna comunidad, están dirigidas a toda la iglesia universal, por eso se llaman epístolas católicas, porque no tienen un destinatario puntual como en el caso de las epístolas de Pablo. Pero la epístola, por ejemplo, vamos a comenzar en la epístola de Santiago. El objetivo principal de la epístola de Santiago, no San Pablo pone el objetivo teológico de Cristo como mediador. El objetivo de la epístola de San Pablo, de Santiago, no es eso, no es lo de Pablo, no es demostrar la mediación de Jesucristo como doctrina de fe. Sin embargo, Santiago sí da a entender, también habla de Cristo y de la identidad de Cristo con Dios. En Santiago 1.1 ya lo dice, aplica el mismo término al Dios del Antiguo Testamento y a Jesucristo, pasim, que se utiliza tanto en hebreo para Dios, ya Santiago lo va a aplicar ya para Jesucristo. Jesucristo es tanto el juez soberano también como el legislador independiente, puede salvar y destruir, como dice Santiago 4.12. La fe en Jesucristo, va a decir Santiago, es la fe en el Señor de la Gloria, en Santiago 2.1. Y si no se admite la firmeza de fe del autor en la divinidad de Jesucristo, todo esto que va a decir Santiago, pues como que se derrumba, ¿no? No tiene sentido que Santiago hable tanto de la fe y de la ley de Jesucristo como testador de esta nueva alianza. El mismo Pedro, desde el principio, en Pedro, primera de Pedro 1.1, se presenta a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro lo dice del comienzo, que es el siervo y apóstol de Jesucristo, quien fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, de tal modo que esos mismos profetas fueron también siervos y heraldos de instrumentos de Jesucristo. O sea, San Pedro va a decir ya, si los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo, ya fueron heraldos de Cristo, aunque no lo hayan dicho abiertamente con la palabra de Jesús o de Cristo, pero ya lo anunciaron, ya hablaron de él. San Pedro sigue diciendo que Cristo, que este Cristo que es preexistente, es el que está pues modulando las expresiones de los profetas de Israel cuando anuncian su venida. Segunda de Pedro 1.16 dice que era sido testigo de la gloria de Jesús en su transfiguración. San Pedro le encanta, disfruta enumerando los títulos del Señor Jesucristo. Cuando le dice nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Pedro primera capítulo versículo 3, cuando dice cuyo poder es divino. A través de las promesas, dice que nosotros los cristianos participamos de la naturaleza de Dios, en Pedro 1.4. San Pedro, a través de todas sus epístolas, profesa la divinidad de Jesucristo. Cuando habla de su descenso al lugar de los muertos a predicarla, ningún humano puede descender al lugar de los muertos a predicar la palabra de Dios y salir vencedor de este lugar, sino que vence a la muerte misma. Las epístolas de San Judas, la epístola de San Judas que es poco conocida, por supuesto que no Judas es de Iscariote, Judas Tadeo, para que no vaya a formarse confusión. En la epístola de San Judas, Judas se presenta a sí mismo también como siervo de Jesucristo. Dice, gracias a cuya unión los cristianos perseveran en la vida de la fe y en la santidad. También Judas va a decir en el versículo 4 que Cristo es nuestro único Señor y Salvador. Judas va a decir que castigó a Israel en el desierto, al igual que lo hizo con los ángeles rebeldes, en el versículo 5. En el versículo 14 va a decir que vendrá a juzgarnos, rodeado de todos los santos. ¿Puede un Jesús, solamente humano, ser objeto de esta clase de lenguaje? No puede ser un hombre ser objeto, porque así no se habló ni de Moisés, ni de Abraham, ni ninguno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Y por supuesto, después de Pablo, uno, y a lo mejor hasta yo diría, no sé si un poco más profundamente que Pablo, es San Juan, el que habla tremendamente de cristología. La cristología de San Juan es tremenda. Aunque no hubiera nada más en el Antiguo Testamento, aunque no hubiera nada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que probara la divinidad de Cristo, basta el primer capítulo de San Juan, los primeros 14 versículos, para probar la divinidad de Jesucristo. El capítulo 1 del prólogo del Evangelio de San Juan es la base de toda la teología espiritual de Juan, y yo creo también que de toda la teología de la iglesia, porque si Pablo va a hablar y va a enfocarse en Jesús como mediador de una alianza, único mediador humano y divino, Juan va a hablar de Jesucristo como el verbo, como el que existe desde siempre en el corazón de Dios. Jesucristo desde el principio, coexistente junto con Dios, la palabra eterna, desde la misma apertura, del Evangelio de San Juan, es
muy parecido al del Génesis.
Es un Génesis, eso es decir, me quitaste la palabra de la boca porque eso es lo que iba a decir ahora. El capítulo 1, y un día podemos hacer un estudio de eso, el capítulo 1 de San Juan, y no solo el capítulo 1, hasta el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, sigue la misma estructura de Génesis. ¿Te acuerdas en el Génesis cuál iba a ser el culmen de la alianza de Dios con los hombres? Iba a ser la unión, la boda del hombre y la mujer, ¿no? Uh-huh. Y vemos cómo el capítulo 4 nos lleva a las bodas de Caná.
De Caná, sí.
Si no, verdaderamente, como te dije ahorita, si no existiera una sola referencia a Cristo como Dios en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, basta el Evangelio de San Juan para probar que Jesús es Dios. Y es por eso que los testigos de Jehová y otras sectas han tenido que distorsionar y mentir y cambiar las palabras del Evangelio. Fíjate cómo dice el capítulo 1 de San Juan, en el principio, igual Bereshit, igual que en el Génesis, en el principio, es un nuevo Génesis, existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ya no hay que decir nada más. Ya, yo creo que ya con este versículo 1:1 de San Juan, ya prueba la divinidad de Jesucristo en las Escrituras. Los testigos de Jehová, en esa traducción infame de Nuevo Mundo que tienen ellos, que está plagiada de mala intención, ponen la versión Nuevo Mundo, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era un Dios.
Un Dios.
Un Dios con D minúscula. En griego, que está escrito la epístola de Juan, no existe esa sintaxis para decir que era un Dios. Hubiera dicho Dios con D minúscula.
Claro.
Y San Juan y San Pablo coinciden en esta realidad, igual que San Judas y todos los padres que escribieron, los apóstoles que escribieron las epístolas, y dice la palabra Jesús, el verbo estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo a través de la palabra, y sin la palabra no se hizo absolutamente nada. O sea que vemos cómo la cristología está en el corazón de este hombre que recostó la cabeza en el pecho de Jesús, cosa que no ha hecho nadie más en la historia de la salvación. Fíjate que esto que comienza Juan diciendo en el versículo 1:1, que la palabra era Dios, en el versículo 14 lo resume, cuando dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. O sea que más gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. O sea, si tú unes el capítulo 1:1 al capítulo 1, al versículo 1:14, ahí está todo. En el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era Dios. Uh-huh. Y en versículo 14, y esa palabra que existía y que era Dios desde el principio, se hizo carne, se hizo como tú, como yo, se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Que a lo mejor para nosotros suponer la tienda entre nosotros no dice mucho, pero en la cultura beduina del desierto, el que pone la tienda contigo viene a compartir tu vida completa. Se hace parte de ti mismo, de tu tribu, de tu familia, y comparte el hambre, y comparte el calor, y comparte los ataques, y comparte todo. Eso quiere decir que puso su tienda entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. De ningún ángel ni de ningún otro ser humano se ve la gloria. Vimos su gloria, y lo dice San Juan bien claro, gloria que es la gloria del Padre. Y se refleja en la palabra que se hizo carne como tú, como yo. Así que que Jesús es la palabra hecha carne, pero que refleja la gloria del Padre. Porque es Dios y porque tiene la misma naturaleza que el Padre. La semana que viene, Jorge, pues seguimos hablando de la cristología en los evangelios, un poco someramente como lo hemos estado haciendo. Y solamente me queda recordar a los hermanos que nuestro ministerio todos los años hace un viaje a Israel. Y ya se acerca nuestro viaje de Israel en este año. En Israel visitamos toda la Tierra Santa. Yo doy los estudios de la palabra de Dios en los lugares que sucedieron los hechos, tal como está en el programa En la Tierra de Jesús, en EWTN. Pero también tenemos a cosas que no tengo en el programa, como oración, se ora por la sanación de las personas en Naín, en la capilla de Naín. Tenemos adoración del Santísimo en Emaús, adoración del Santísimo en Getsemaní por la noche, que es algo impresionante. Y también pues este año tenemos un opcional a Francia con Lourdes incluido. Si alguno de ustedes están interesados en este viaje, pueden entrar a nuestro website, que es www.apologeticasiloe.com. Lo digo más despacio, apologetica con G, Siloe como la piscina de la Biblia, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. En la sección de peregrinaciones están todos los datos y a quién ustedes tienen que dirigirse si les interesa este viaje. También en la sección de clases pueden ver todas las clases impartidas en nuestro ministerio los martes. Y en la sección de temas pueden ver muchísimos temas de cómo defender la fe escritos. Así que, queridos hermanos, solamente me queda decirles, como siempre, que se mantengan en la Iglesia de los Apóstoles. Esta iglesia que puso las bases bíblicas y la base de la fe que todo el resto de la cristiandad proclama hoy. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.